dar clases de español a mayores. A mayores de 55 años. Esto es básicamente a lo que se dedica Elena en Suiza. Primero empezó presencialmente y luego, a raíz de la pandemia, tuvo que hacer frente a sus primeras clases online. A sus primeras clases online con mayores. Y también a las primeras clases online que tuvo, pues, este segmento del mercado de mayores de 55 años que tuvieron que readaptarse a esto de aprender español en línea. Bueno, que la aventura fue todo un reto. Si estás pensando dedicarte a dar clases de español a este segmento del mercado, que sepas que hay buenas y malas noticias. Es un reto interesante. Es un mercado estimulante en el que todavía queda mucho para hacer. Y también muchos problemas que todavía hay que solventar. Si escuchas esta entrevista como buen profesor, pues bueno, sacarás un montón de ideas y consejos para dar clases a este tipo de estudiantes. Y si escuchas esta entrevista como un buen profesor emprendedor, te darás cuenta de que es un nicho en el que se pueden hacer un montón de cosas que algún día podrían poner las bases de tu futuro negocio como profesor de español online a mayores de 55 años. Yo ya no digo más, tú ponte a escuchar y luego me comentas. Estudiantes de más de 55 años. Elena, ¿por qué una persona de más de 55 años decide estudiar y aprender español?
Bueno, para poder hablar de lo que me estás preguntando, este momento, en el 2022, tenemos que remontarnos un poco a hace aproximadamente más de 20 años, al por qué aprendían al principio y por qué aprenden ahora. Suiza, si tú sabes, Suiza es un país que tiene un alto porcentaje de gente mayor, mayor de 60 años, o sea, es un pueblo envejecido, podemos decirlo así. Entonces tenemos una institución que se llama Prosenectute y allí esa institución lo que quería era conectar o darles como una segunda vida a las personas que se retiraban de su vida activa laboral. Entonces hay una institución en la que ofrece diferentes cursos de todo tipo y entre ellos entraban las lenguas. Y ahí comencé yo a trabajar con el español y al principio me sentí, yo ya trabajaba con otra gente que quería, que era un español más de turismo. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad de trabajar con mayores, fue un, que ellos llaman aquí unos proyectos, que aquí arman proyectos por años, y bueno, era una como un barrio donde hay mucho extranjero, y era como para interconectar los extranjeros mayores que se retiraban con los mayores suizos que se retiraban, como para darles como una nueva red social. Y yo me daba cuenta que estos mayores pues no aprendían español, estaban como muy lentos o no llenaban mis expectativas como profesora de español que has estudiado para enseñar el sujeto y el predicado y todas esas cosas. Y hablé con mi jefe y es cuando mi jefe me dice que la parte social es la más importante en estos cursos de lengua. Y eso para mí fue un nuevo mundo, porque después de que yo acepté que dar clases a mayores significa proporcionarles una plataforma donde se puedan encontrar con otros de la misma edad, tomándolos lógicamente como estudiantes, que es como yo siempre les comento a mis mayores, ya comencé a moverme en este mundo de los mayores y me comencé a sentir mucho más cómoda, comencé también a leer, comencé también a formarme. Cuando fui a Salamanca y mi tesis, que tú tienes que hacer una pequeña tesis para terminar, fue sobre cuando tú das clases de español, por ejemplo, tú no puedes, se pide, ¿no?, cómo tienen que ser las aulas. Cuando tú das clases a jóvenes, no importa si das en un sótano, si das en un bar, si das en la estación de tren, pero si trabajas con mayores, es muy importante quitarle esas basuritas visuales, auditivas, sensoriales, para poder darles una plataforma amena donde ellos puedan de verdad estudiar. Es como un jardín de infantes. Es lo mismo, pero con mayores. No, lógicamente, tomándolos como niños, no es eso el caso, pero tienes que quitar las cosas peligrosas para los niños, ¿verdad? Cuando estás, cuando tienes un párvulo con niños pequeños, es lo mismo para los mayores. ¿Qué tipo de letra vas a utilizar en la pizarra? ¿Qué tiene que ser legible? ¿Qué tipo de tintas? Que no uses el verde y el rojo porque ellos tienen problemas con sus problemas visuales. Entonces ellos pueden tener problemas de no distinguir los colores, es mejor un azul, es mejor un negro, por ejemplo la luz, que sea una luz total y no difumada, porque esto también no es bueno, donde se sientan la parte auditiva, y ya me hice yo durante estos años como mi tabla de seguridad. Cuando comienzo un curso con mayores, yo ya sé y les informo también. Siempre la primera clase con mis mayores es informarles el por qué estamos nosotros aquí. Y hablamos, como decimos en Venezuela, a calzón quitado.
Lo que comentas es muy interesante. Claro, nunca se me había ocurrido el espacio físico, ¿no? Cómo puede determinar, sobre todo con este perfil de estudiantes. Y esto, Elena, te digo porque con la enseñanza a los mayores hay muchos mitos. Hay muchos mitos sobre la enseñanza de adultos, mayores, ¿no? Que igual podríamos descartar. Y uno de estos mitos, que son mitos pues así un poco más extendidos, dicen que hay cierto estigma, ¿no? Sobre el uso de la TIC, de la tecnología, de que pues a menudo igual no saben conectarse, de que no saben gestionar su aprendizaje en línea, y que bueno, que en definitiva que no se iban bien con esto de encender un ordenador y conectarse pues a una plataforma y empezar a aprender español. ¿Esto es cierto?
Pues en parte. Lógicamente tienen miedo, o puede ser porque nunca lo han utilizado, o puede ser porque son personas que parten de la idea de que entre más tecnología haya, menos contacto social hay, va a existir también. Pero sí, yo pienso que mis mayores, si yo pongo mis grupos de mayores y mis grupos de jóvenes que tengo, bueno, que son solamente tres grupos de jóvenes, o sea, de gente joven, me refiero entre 25 y 45 años, mis personas mayores que están entre los 65 y los 85 años me utilizan más las tecnologías. ¿Por qué? Porque también es una forma de socializar. También, lógicamente, yo les enseño un poquito de lo poco que yo sé en tecnología y también eso también los conecta con sus nietos, ¿verdad? Cuando ellos dicen que ellos hacen sus tareas online, entonces ya tienen un punto en común con sus nietos. Sus nietos también aprenden online, entonces ellos también aprenden online. Entonces se piden entre ellos, se ayudan. Yo les mando de tarea, dile a tu nieto que te cuente cómo le fue el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces él lo debe escribir en el blog. Y le va a pedir a su nieto ayuda. ¿Cómo es que Helena me explicó y no entiendo cómo es que tengo que entrar porque hay un código? Entonces ya los chicos ya tienen un tema en común entre educacional, ¿no? Porque están aprendiendo mutuamente los mayores de los jóvenes como los jóvenes de los mayores, porque le van a preguntar, ¿tú cómo aprendías, abuela, en la escuela? Bueno, yo aprendía con una tiza, yo aprendía en el césped, yo iba al bosque, ¿verdad? Yo no iba a un museo, a un prado virtual, yo iba al Museo del Prado, ¿no? Entonces, es un punto de apoyo para ello. Refiriéndonos a la primera pregunta que tú me dijiste, ¿cómo ha cambiado el perfil a estos años? Es justamente eso. Al principio era como un jardín de infantes para mayores, hablando claramente. Pero ahora al señor mayor se le ha valorizado como una persona que puede dar muchísimo más después de los 55 años, cuando se pensionan, digamos, 60 años, y ahora son personas que son muy valoradas en todo aspecto social, cultural, económico, histórico, geográfico, social, y por ello ya vienen con otras ideas a los cursos de español. Ellos te hacen voluntariado, se van a Costa Rica, se van a Nicaragua, se van a países donde hay, o sea, no se van a la playa en Cuba, ¿no? Se van a un proyecto social en Cuba, ¿no? Entonces ya es otro perfil de mayor el que yo tengo. Yo no sé cómo sea en España o en Francia o en Italia, pero el mayor en Suiza es un mayor que podemos compararlo, un 65 es un nuevo 55.
Ajá. Sí, entonces por lo que veo es como que este nuevo perfil, ¿no? Digamos que se asienta por una parte con este factor social que tú has comentado, ¿no? De, digamos, usar el español pues para reunirse con sus amigos, con la familia, apoyarse en sus nietos para ver un poco cómo va la tecnología. Y por otra parte, digamos, con unas expectativas, ¿no? Ya de que va mucho más allá de lo que es simplemente aprender una lengua en la clase, sino que también va, pero son, o sea, son entre comillas como necesidades que tiene este tipo de estudiante de viajar al extranjero y sobre todo, pero de viajar conociendo la cultura y conociendo, digamos, aspectos que van más allá, y que esto me perdone la gente en España, por ejemplo, no sé, de tomarte unas vacaciones de playa y sol en Benidorm, por ejemplo.
Eso, exactamente. Eso ya están fuera de ese perfil. Antes, una cerveza, por favor, y se reían. Y yo les decía, yo siempre comienzo todas mis clases con mis alumnos, siempre comienzo hablando de la parte histórica de la lengua. ¿Pero por qué? ¿Tienes un manual? Digo, no, ellos tienen que entender qué es lo que ellos están aprendiendo en clases. Ellos no vienen aquí para pedir una cerveza, ellos vienen aquí para saber sobre 21 países y más de 400 millones de personas que hablan esta lengua. ¿Qué enseño yo? Enseño un granito de arena en una mar de información. Entonces ellos tienen que tenerlo presente también para saber que en 10 clases no van a aprender español, y menos con las dificultades que ya vas teniendo con los años, ¿no? Entonces ha cambiado el perfil en el ellos quieren seguir siendo activos, seguir siendo, estar presentes en la sociedad. Y tú tienes que tomarlos en serio, ¿verdad? Y como profesor, prepararte en el campo que ellos están pidiendo, ¿no? Si van a España, nuestros manuales son españoles, no hay manuales latinoamericanos. Entonces, siempre tener esa dualidad en la clase. Los que van para Latinoamérica no vamos a utilizar el verbo coger, ¿verdad? Los que están en España, sí, la UV, son pequeñas salpicaduras de cultura, que es muy importante hacer las pausas, y con estas pausas de anécdotas o de información cultural, también les estás dando un espacio para que ellos puedan asimilar los nuevos contextos gramaticales que le estás queriendo introducir.
Muy interesante, la verdad es muy interesante, ¿eh? Sobre todo con esto que acabas de comentar también, ¿no? De este factor también intelectual, y también de vincularse, seguir vinculados a la sociedad, ¿no? Como aquí el español, pues, conecta esto. Alguien que nos esté escuchando, Elena, y esté pensando, oye, pues igual lo de dar clases a mayores de 55 puede ser algo interesante. Ya sabes que este podcast es de profesores de español emprendedores y que dan clases online. Igual, pues hay alguno que se está pensando en dar clases a este segmento del mercado. No sé si existe algún tipo de lugar en internet, si es que hay, donde se pueda encontrar a estos alumnos, y luego no sé si estás creando algún tipo de contenido a través de un canal determinado que, digamos, que encaje mejor con la forma que tienen este segmento interactuar con el español.
Las plataformas que yo utilizo para mis alumnos, las utilizo puntualmente para usarlas en clase. ¿Por qué? Porque al ser un público mayor, ¿verdad? Por lo menos te estoy hablando de mi campo, de mi mundo, ¿verdad? Ellos todavía, aunque manejan las tecnologías, se mueven por Instagram, se mueven por blogs, hacen lectura, investigan, pero como la parte social es la que es más importante para ellos, ¿no? Ellos todavía prefieren las clases presenciales, ¿no? Los online que tengo son puntuales. Por ejemplo, en época de pandemia o personas que, por ejemplo, quieren muy rápido aprender porque quieren solamente 3 meses y quieren ya irse a no sé dónde, entonces te piden clases privadas y te dicen, es que puedo tener, ¿verdad?, para ponerte en un campo. Pero ellos en principio buscan la parte presencial. En la parte online he tenido mayores, ¿verdad? Pero siempre han sido ellos los que me han buscado a mí. Yo no los he buscado a ellos, no sé si me entiendes. Aquí dentro de nuestro...
O sea, a través de, digamos, de vías presenciales, así decirlo, ¿no? De que te conocían o tal, o del boca a boca de otra persona que había sido tu alumno.
Exacto. ¿no? Pero mi material, en mi poco material, yo no me puedo comparar con un verdadero profesor que domina las tecnologías. Es un material muy sencillo, muy básico, es simplemente para dar como inputs a ellos para mantenerlos al día, ¿no? Eso de, por ejemplo, yo pongo cada semana una noticia de la semana en mi blog, ¿verdad? Y esta noticia la desmenuzo en niveles. Pequeños cosillas, solamente para que ellos se den cuenta de que no deben tener miedo de aprender ninguna lengua, porque nunca vamos con un libro bajo el brazo para hablar esta lengua. Entonces, lo que tenemos que es ser conscientes qué nivel podemos ofrecer nosotros como aprendientes al pueblo donde yo quiero partir, ¿no? Si yo quiero ir a España o a Latinoamérica, pero siempre puedo hablar de comida. Con un A1 puedo, no sé, describir los productos que veo en la noticia, una noticia actual que acabo de poner de Perú, o puedo en un B2, en un C1, se puede hablar de las consecuencias, ¿no? Del impacto ecológico en los alimentos y en el desempleo y una nutrición equilibrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es mi motivo de publicar en mis plataformas, ¿no? Puntualmente para mis alumnos. No sé si hay otras personas que sigan estas mis ideas, ¿verdad? Pero no sé si hay personas que ya lo hacen, si hay otros profesores que lo hagan, ¿no? Pero siempre de cómo me gustaría a mí que me hubieran enseñado alemán al principio, ¿no? Porque a veces enseñamos gramática o enseñamos un tema sin decir el por qué, cuándo lo vamos a utilizar, por qué lo vamos a utilizar o cómo lo podemos cambiar para utilizarlo de otra forma, ¿no? Entonces, es eso. Tengo un micro canal de YouTube y también cuando voy de vacaciones, por ejemplo, es cuando hago mis videos para ellos, ¿no? Hago mis videos para ellos. O, por ejemplo, cuando viajo, escribo sobre mis viajes para ellos, ¿no? Entonces, ellos leen y interactúan entre ellos en clase después, ¿no?
O sea, el blog, el canal de YouTube, o sea, son cosas que, digamos, que lo que te has comentado, igual ya están habituados, ¿no? A este tipo de canales y, pues, bueno, saben cómo consumir, saben cómo crear, ¿no? Cómo, pues, escribir un comentario y todo esto.
Exactamente. Y los incentivo a que investiguen, a que busquen otros podcasts de otros y que traigan ideas y que digan, y me encanta, ¿no? Cuando ellos por mi blog o por el YouTube o por Instagram llegan a otras plataformas y dicen, encontré a un profesor que habla así, que dice asado, ¿no? Y digo, perfecto, para mí son muestras de lenguas increíbles, porque yo hablo de una forma, pero tú hablas de otra, ¿no?
Uh-huh. Tipo de clase, ya has apuntado cositas del tipo de clase con este segmento, la sencillez, eliminar pues estímulos visuales o auditivos que igual pues interfieren, a vincularlo pues con estas, ¿no?, necesidades de este factor social, reunirse, viajar, conocer otras culturas. ¿Crees, Elena, que existe alguna diferencia entre dar clases a un adulto mayor a una clase, digamos, de un adulto con menos edad o que no tenga ese perfil?
Yo pienso que la única diferencia que yo veo es las ganas y el tiempo, porque mis clases están preparadas igual. Lo único que el perfil de mis alumnos jóvenes, aunque aprenden más rápido, no voy a decir que no, porque es así, los jóvenes asimilan más rápido el contenido, pero no tienen tiempo. Tienen sus fines de semana, tienen sus amigos, tienen su familia, o están obligados a tener un concepto, un papel muy rápido porque la empresa se los pide, y un mayor tiene tiempo. Y sigue el curso de español por la lengua, por la familia, por la historia, por la música, y entonces es una pasión.
O sea, que digamos que es como más fiel, entre comillas, o más estable.
Exactamente, más fiel, una palabra muy bonita, mira que nunca la había utilizado, es más fiel a su nuevo amor, ¿verdad? Imagínate que yo le digo a mis alumnos eso, chicos, tenéis que tomar al español como a vuestro mejor amante, porque tenemos que tener amantes para poder ser felices. Me quedo mirando, yo tengo muchos amantes, ¿no? y abren los ojos gigantescos. ¿Cómo puedes decir eso? Digo, yo amo la música, yo amo, y me gusta serle infiel a mi marido cuando le dedico más tiempo a buscar mis canciones preferidas. Y es lo que yo digo a mis alumnos, ¿no? Que sean amantes del español, ¿no? Que se apasionen, ¿no? Por algo en el español, no por todo, tal vez por la música, tal vez por la historia. Y a partir de allí ya tienen, yo siempre digo a mis alumnos, todo texto es pretexto, es nuestro lema. Puede ser una noticia, puede ser una pared pintada, puede ser una fecha, puede ser un número, puede ser una fotografía, algo que yo veo y fotografío y se los llevo a la clase, ¿verdad? Y a partir de eso, desde un A1 hasta un C2, me funciona exactamente porque tienen diferentes pasiones para lo mismo, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. No sé si das clases grupales o son clases individuales a estos seniors.
Sí, yo tengo grupos, mis grupos de... Yo tengo al momento como unos 98 alumnos. Entre grupales son... El grupo más pequeño creo que es de 4 personas, pero tengo de 11 personas, de 15 personas, de 7 personas. Y online es una persona.
Online es una persona, uno. ¿Tú crees que cambiaría mucho esto, Elena, si fuesen grupales online?
No, en la época de pandemia di grupal y es para mí online es inclusive mejor. Porque puedes hacer estas salas donde ellos pueden hablar y no hay esa basurilla auditiva, que cuando están todos hablando en la sala no se escuchan porque están todos al mismo tiempo. Y online sería muchísimo mejor, ¿no? Pero como ellos quieren tocarse, verse, olerse, ¿verdad? Y lo entiendo, son viudos, viudas, están solos. Yo recuerdo una vez una alumna, yo salía corriendo y lo primero que me dijo, párate. Y yo me paré y me dijo, lo que pasa es que, Elena, yo vengo a tus clases, no por tus clases, yo vengo por el abrazo, porque yo soy viuda y no tuve hijos, yo no tengo a nadie quien me abrace. Y para mí es tan normal abrazar porque soy latina, sudamericana, y eso me sorprendió o sea que el papel de profesor de español a este sector social es un papel gigantesco. Tú cubres muchas, tú eres, inclusive ese factor emocional cubría yo sin quererlo, ¿no?
Es un ritual de socialización que muchas veces nos olvidamos, que cumplimos también los profesores en nuestras clases. Y esta vez nos olvidamos. Y mira, con esto que más, yo es que nunca he dado clases a este segmento, a gente tan mayor, pero bueno, claro, un viudo o alguien que ya vive solo, pues oye, necesita usar este tipo de clases para estar en contacto con otro tipo de personas.
Sí. Y mucho tiempo se tomaban mis clases como que, jaja, das clases. Digo, no, son mis alumnos y ellos aprenden lento, pero seguro. Yo tengo una alumna que no sabía decir ni sí ni no y me escribe unos textos ahora impresionantes. Y está ya 12 años conmigo. Pero de todas maneras, o sea, y ella ama su español y ella bien, ella no tuvo hijos. Está sola, ella tiene su grupo de compañeras y está bien, está bien para ella, ¿no?
Tu opinión, vamos a ir ya terminando poco a poco, Elena, la entrevista, pero tu opinión, ¿piensas que es una buena idea y que tiene perspectivas la enseñanza del L, en este caso online, con gente mayor? Te voy a decir presencialmente y online.
Online. O sea, yo pienso que sí. Yo pienso que online lo que se tiene es que ese tabú que tenemos sobre lo online es quitarlo, ¿verdad? Quitarlo. Y tal vez hacer más presencial fotografías. Tú que eres tal vez uno que está en esta cruzada en el online con los mayores, te agradecería, por ejemplo, que también se pongan fotografías de... perdona, es que yo vivo en el campo y es... que se pongan fotografías donde sean los mayores los que están manejando las redes, donde hayan fotografías de mayores trabajando con material de las redes, donde se le hagan entrevistas a mayores, ¿verdad? Y su opinión sobre cómo es el aprendizaje online a ellos, para que se escuchen, porque yo pienso que cuando ellos escuchen de otros mayores, que es posible, ¿verdad? Que como dicen los mexicanos, que se avienten, que se lancen y que digan lo voy a hacer. Porque ya te digo, yo he tenido en la pandemia, yo no dejé de trabajar. Todos mis cursos presenciales se pasaron a online y yo tuve que enseñarles a trabajar las herramientas online por teléfono, porque no nos podíamos ver. Y ellos pudieron manejar, abrir un Zoom. Si tú te vas a mi blog, tú vas a encontrar que donde dice online, clases online, está toda la plataforma de cómo tenían que hacer paso a paso para instalar Zoom. Entonces, yo pienso que si en YouTube o ahora en Instagram, que los jóvenes manejan también, se pusieran más el perfil del mayor, un profesor con un mayor con las en un podcast hablando de sus clases de español. Yo pienso que eso sí diría, ¿por qué no? Voy a probarlo, ¿no? Porque online para mí es mucho mejor que presencial.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena, que digamos que la barrera tecnológica es una barrera porque muchas veces la desconocen, no saben cómo, no se han puesto a hacerlo. Y que si empezamos a crear contenido o vamos a crear imágenes visuales, auditivas, en los que ellos se vean representados, manipulando la tecnología e interactuando en una clase online, pues esto aquí hay un buen, bueno, se puede abrir una buena brecha.
Exactamente, ya te digo, y en cualquier, mantenerlos presentes. Yo me acuerdo cuando yo hice mi tesis allá en Salamanca, mi tema era sobre mayores, ¿no? Y siempre trato de hablar de mayores y siempre trato de presentarme con mis mayores como un público que económicamente nos genera muchísimo dinero. Yo vivo de mis mayores. Y mis grupos, el mayor tiene 23 años conmigo, 23 años dándome de comer.
Son fieles, son fieles.
Son constantes, no son fluctuantes. Y mira que no es que tienes que jugar a la pelota con ellos, tienes que tratarlos como adultos, darles temas, siempre temas nuevos, ser creativo, porque un mismo tema gramatical tú lo puedes trabajar con un mayor, con un grupo de mayores, lo puedes trabajar tranquilamente 4 meses. Pero tienes que ser creativo en la forma. ¿Por qué? Porque ellos no aprenden en 4 semanas. Es así.
Otro ritmo.
Es otro ritmo, ¿no? Y tomarlos en serio en el sentido de que, pero trabajar, así como preparamos material para niños, si tú te das cuenta, está inundada las redes con material para niños. Preparamos material para niños, pero no hay preparación para mayores, ¿no?
Pues estás dando aquí, Elena, un montazo de ideas. A ver quién escucha esto, quién se anima y empieza ya aquí a hacer todas estas cosas que propones.
Me anoto en el proyecto, venga, ¿no?
Ya tenemos a la primera. Elena, ya para terminar, oye, mira, siempre terminamos con una preguntita. Bueno, esto es nuevo, esto que te voy a comentar es nuevo, pero es a quién te gustaría que invitase al podcast. Piensa que son, el perfil es profesores de español con cierto, o sea, que pueda comentar ciertas ideas, cierta experiencia, cierto contenido que pueda ser aplicable a dar clases de español online. Tanto a negocio como a nivel de didáctica.
O sea, como te acabo de comentar ahora, a mí me gustaría que invitases una vez a un alumno.
Pero bueno, igual para hacer un alumno.
Uno que hable de cómo sería su profesor ideal. ¿Sí me entiendes? Porque eso también es interesante. Escuchar qué es lo que quiere el alumno. Es, por ejemplo, yo siempre que comienzo un curso, yo siempre les hago una batería de preguntas. Yo siempre les digo, ustedes son mis conejillos de indias. Yo estoy trabajando en un proyecto. Yo tengo siempre, cada 10 semanas tengo un proyecto con ellos. Y queremos saber si este proyecto va a tener un buen fin o un mal fin. Entonces hay preguntas. Y en esas preguntas, lógicamente, entro yo también. ¿Cómo te gustaría que dé las clases? ¿Quieres que sea este semestre más auditivo? ¿Quieres que sea más escrito? Y eso después lo vamos desarrollando durante la clase. Porque yo tengo que trabajar para ellos. Yo no trabajo para mí, porque yo trabajaría otros temas. Pero tengo que, para que me duren 23 años, yo tengo que...
¿Tienes al estudiante este de 23 años? Por ahí, ¿me lo prestas?
Tiene 84 años, mi alumna.
¿Me la prestas en el podcast?
Le voy a preguntar, ¿sí? Este viernes me la veo porque justamente Edith cumple 85 años. y estamos invitadas a su cumpleaños.
Jovenzuela, nada, 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 nada que envidiar. Pues bueno, oye, muy bien, muy bien. Pues mira, mira, me lo voy a pensar esto, Elena, que también puede ser bastante interesante, ¿no? Lo de llevar a un alumno, un perfil de un alumno de este tipo, para que nos explique, oye, por qué aprende español y qué le gusta y sus preocupaciones y cómo le va.
Porque ya te digo, nosotros a veces nos preocupamos mucho, pues tengo compañeras, por ejemplo, que solamente siguen el libro, hoja A, hoja B, hoja C, hoja D. Está perfecto, no está mal, pero entonces el alumno no ama el idioma, ¿verdad? Está como muy mecánico y no ama el idioma, no le lleva muestras de literatura, no le lleva muestras de música, ¿verdad? Y es lo que ellos quieren, entonces preguntarles siempre. No es lo mismo como un estudiante de español que quiere un certificado A2 para el final del verano. Tú lo preparas, taca, 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 para ese A2. Pero ¿qué es lo que quiere un mayor para que esté online tanto tiempo contigo? ¿Para que esté presencial tanto tiempo contigo? ¿Qué le estás ofreciendo tú? Porque si ofreces un libro, otro libro, otro libro, otro libro, ¿sabes cuántos libros va a tener mis alumnos, cuántos libros tuvieran en su biblioteca?
Claro, claro, sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pues mira, puede ser interesante, puede ser interesante. Me lo voy aquí a apuntar, ¿eh? Alumno, ¿vale? Perfecto. Elena, ¿dónde te pueden encontrar personas que se hayan enamorado de tu voz y de tus muchos amantes?
No, yo soy la infiel, yo tengo muchos amantes. Ay, mis estudiantes también tienen su amante, secreto a voces, es el español. Para los estudiantes. Bueno, yo tengo mi blog, ¿verdad? Que se llama Sprachlabor Elena. No, Sprachlabor-Elena.com. Y es, ya te digo, es un blog para mis estudiantes en principio, pero hay un par de ideas ahí adentro, lo que es la noticia, lo que es la música. Siempre intento poner música con letra para que ellos en casa están solos. Escuchen música en español, siempre con un tema gramatical adentro.
Bueno, esto ya sabes que siempre escribo un articulito en cada entrevista donde pongo el podcast, donde pongo el vídeo, donde también pues bueno pondré toda esta información a nivel de enlaces para que la gente pueda hacer clic, que siempre es mucho más rápido.
Como actividad de fin de semana.
Pues mira, oye, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tenerte por aquí, por tenerte por el podcast y por haber, oye, iluminado un poquito cómo va esto, ¿no? De enseñar español presencial y online a este segmento, ¿no? De alumnos mayores que segurísimo que, oye, le va a interesar un montón. Porque conozco a profes que se están viendo en esta situación y no saben cómo por dónde ir.
Exactamente. Si yo digo, ya te digo, si te preparas bien y los tomas como estudiantes, te apasionas por ellos también, que sean ellos tus amantes. Si te apasionas por ellos, pienso que es una va a ser una relación de por vida. Bueno, hasta ahora, que me acompañen hasta mi jubilación, mis chicos.
Sí, sí. Pues bueno, un placer y que te vaya muy bien, Elena.
Gracias, Sergio. También, chao, nos vemos. Cuídate.